María José Carrero es misionera comboniana. Trabaja en Santa María de los Cayapas, zona de la selva tropical esmeraldeña de Ecuador. Tengo entendido que hasta allí solo se puede llegar en canoa, porque el último pueblo hasta donde llega la carretera es Borbón. Hay unos 2 horas desde Borbón hasta donde se encuentra María José en canoa, que no es poco. Santa María se ubica en el corazón de la selva de la zona norte de Esmeraldas. Vivir allí será duro, pero a la vez la experiencia pues tiene que ser atractiva. El contacto constante con la naturaleza, que muchas veces además no sabemos apreciar desde la ciudad. ¿Qué tal, María José? Muy buenas.
Buenas, ¿cómo están por España?
Nosotros muy bien, ¿y allí cómo van las cosas?
Bueno, pues aquí estamos bien, gracias a Dios, y en fin, cuidándonos con esto del COVID, de la pandemia.
¿Hasta allí ha llegado también el coronavirus a esa zona de Ecuador?
Sí, aquí también ha llegado, hasta la zona aislada donde estamos. De hecho, el miedo y el temor es que llegara, y llegó. Entonces, el centro de salud que estamos, donde estamos, como ofrecen solo paracetamol, pensamos, como llegue, verás. Pero bueno, aquí los remedios naturales que utiliza la gente, la vitamina C, que no faltó, y la ayuda de Dios, pues estamos saliendo adelante.
Llevas 12 años allí en Ecuador, ¿no? En la zona. Supongo que han sido 12 años donde has vivido de todo prácticamente, ¿no?
Así es. Me tocó vivir el terremoto del 2016 en Muisne. Fue casi al ladito del epicentro. Y ahora, pues viviendo esto, este tiempo también especial y muchas historias, ¿no? De la gente.
Porque Santa María de los Cayapas, María José, ¿cómo vive su población? ¿Es una población pobre? ¿Faltan recursos? Haznos una especie de radiografía de cómo es la zona en la que estás trabajando.
Sí, la zona es una zona agrícola. La gente vive del cacao, saca también madera para vivir por el río, ¿no? No hay otro medio de comunicación. Poblaciones afrodescendientes, los negros que fueron esclavizados, ¿no?, en el tiempo del siglo XIX, e indígenas, chachi. Entonces ellos conviven en paz y sobreviven, porque es una sobrevivencia en la que vivimos, ¿no? Y de eso se ocupan, ¿no? Me ha gustado que dijiste, una zona puede ser castigada. Yo digo, la zona donde vivimos, de Esmeraldas, está castigada por la injusticia, la opresión, por la discriminación de la historia, pero sobre todo por los gobiernos, José, que solo han visto en Esmeraldas un lugar para extraer la mucha riqueza que tiene y para contaminar los ríos con la minería ilegal. Ha sido abandonada, pero la gente lucha, tiene una capacidad de resiliencia tremenda. Al mal tiempo ponen buena cara.
Fíjense si está abandonado ese pueblo por parte de las administraciones, que no hay ni carreteras ni forma de llegar si no es por canoa, ¿no? ¿Vosotros cómo os la apañáis en ese sentido? Si tenéis que trasladaros a otra zona, tenéis que hacerlo sí o sí por canoa, 2 horas de viaje para ir y otras 2 para volver.
Así es, cuando no es más, ¿no? Es que no hay. Mira, hace 3 años intentaron otra vez volver a abrir una trocha hasta donde estamos, ¿no? Para hacer un camino, más o menos. Como encontraron 2 zanjas que tenían que construir 2 puentecitos pequeños, pues ya no había inversión, las máquinas se dañaron. Así que no nos queda otra que seguir por el río. Y esto supone pues un inconveniente tremendo cuando hay pues enfermedades, hay que sacar a la gente pues ahí en esta canoa, ¿no?, llegando tarde a veces al hospital sin remedio. Y en fin, es un aislamiento en todo sentido. Mira, ahora, por ejemplo, te cuento este aislamiento de la pandemia en cuestión de la educación. Yo trabajo en la educación, ¿no? Y en la educación ahora es todo virtual, a través de plataformas. No tenemos conectividad, no hay internet, los estudiantes, por supuesto, no tienen medios tecnológicos, computadoras, etcétera. ¿Cómo hacemos con esta gente? Es un desastre a este nivel. Entonces, la brecha entre los que pueden, más ricos, y los más pobres, es más grande. Es un problema. Pero ahí estamos, ahí estamos.
Sí, yo a mí lo que me sorprende, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto hace unos años, en 2016 me contabas, claro, en esa zona tan aislada, sin poder tener posibilidad de moveros de una forma fluida, aquello debió ser tremendo, ¿no? ¿Cuánta gente perdió sus casas, sus vidas allí en ese terremoto, María José?
En total, en el país fueron unas 600 personas. En la zona donde estuve yo, gracias a Dios, como las casas son de madera, se cayeron muchas, pero no hubo víctimas que lamentar. Eso fue un milagro de Dios, de verdad. Lo que sí, pues muchas pérdidas materiales, ¿no? Entonces ahí llegaron ya las ayudas, les daban carpas a la gente, empezaron a dar mini proyectos para sobrevivir, que ellos hicieran su propio negocito pequeño, ¿no? Pero fue una lucha. Solo que a veces pienso, digo, madre mía, Dios está con el pobre porque no se desanima, o sea, no tiene para comer hoy y saca quizás de la solidaridad de un vecino o de alguien que le lleva algo y que encuentran. O sea, es algo que es un milagro de la vida, ¿no? Cómo se sigue adelante.
¿Qué te ha aportado a ti todos estos años en esta zona de Ecuador? Porque los misioneros siempre dicen que ellos más que das reciben más de lo que dan, ¿no? No sé si en tu caso también lo percibes así.
Pues mira, yo diría que sí. Yo me ha aportado vivir lo que vive el pobre. Esa exclusión, esa incertidumbre, la pobreza de medios y así experimentar la presencia misericordiosa, amorosa de un Dios que te envuelve todo, que te toca, que en el cual confías porque sientes que es padre y es amor. Esa posibilidad de una vida auténtica. Me ha dado, o sea, lo que soy, me ha aportado lo que soy yo.
Sí. Supongo que habrá habido momentos durísimos, ¿no? No sé, alguno que te recuerde particularmente el peor momento que te pasó allí.
Acá, bueno, el peor momento sí fue cuando, así como más, por decir, rompedor internamente, cuando el terremoto, ¿no? De ver toda esta gente que salía de sus casas, niños, de carpas viviendo semanas, la impotencia, ¿no? La necesidad que faltaba el agua, las necesidades básicas. Eso fue un momento muy fuerte, ¿no? Luego hay momentos en la vida que dices esto se podía evitar, la muerte de un bebé, de una persona, ¿no? O sea, como decir, si hubiera habido otra situación de medios de salud, ¿no? Pues se hubiera salvado, hubiera estado en otro lugar, ¿no? O sea, hay realidades así que son gritos, ¿no? El grito, pues sí, de la naturaleza, ¿no? Cómo está contaminada por estas minas que han contaminado el río y te sientes impotente, ¿no? Ante la tala de los árboles cuando crujen y te cruje por dentro, ¿no? Entonces, así es, acompañas, creas conciencia en la medida que se puede y vas adelante diciendo a la gente, tu vida vale la pena, es digna como cualquier otra y eres hijo de Dios, ¿verdad?
No solo pasaríais mal a la gente de allí, tú también, pero claro, también la gente que tienes en España, ¿no? Tus familiares, tus padres, amigos, también supongo que lo pasarían mal, ¿no? En aquellos momentos especialmente, la preocupación sería muy grande.
Sí, ahí están siempre, ¿no? Detrás y cualquier cosa están preocupados. Muchas veces no les digo lo que vivo, lo que paso, ¿no? Porque ya se preocupan de por sí. Entonces, pues sí, son momentos que ellos pues lo sufren también, ¿no? Porque tienen la vocación misionera como yo la tengo de otra manera, ¿no? Y me apoyan quizás buscando medios económicos, rezando, en fin, a la manera que pueden, ¿no? Lo siento cerquita a mi familia, pero también a todos ustedes, ¿no? A todos vosotros, a mi pueblo, a la gente que conozco, ¿no? Sois una fuerza desde allá, ¿no? Desde la retaguardia, como digo, para que nosotros tengamos ánimo y sigamos adelante.